Bueno, amigos, sean todos bienvenidos a una nueva jornada en clásico, ya a estas alturas de viernes de cine. Soy Hernán Godoy y me acompaña, como siempre, mis grandes amigos Álvaro Guerrero y Diego Duarte. Pero este programa no sería nada sin la estelar participación de nuestro experto en cine, el señor Francisco Bravo. Aplausos para... Aplausos, como a lo Mañarich.
Aplaudan.
Y bravo. Y hoy tenemos un programa, ¿cómo decirlo? Vamos a entrarnos en un género, un subgénero del cine de terror. Vamos a revisar uno de los grandes mentores de este subgénero, que es el género de zombies. Así que se viene un gran programa, hablando de ahora que estamos en pandemias, catástrofe y todas esas cosas.
Claro, que
está muy en boca a la situación actual.
Claro. Cuando toda la gente está esperando que pase algo más después de un resfrío.
Sí.
Oye.
Pero,
ya, género de zombies. Pero hay un señor que hizo, que marcó como un antes y un después en el género de zombies, pero antes de adentrarnos en este señor, que es George Romero, vámonos un poquito para atrás y veamos qué había antes de las películas de zombies, cómo se hacían, cuál era la trama, cómo se comportaban estos zombies de esos tiempos.
Claro, el término zombie o el concepto de zombie viene como de la cultura de Haití o países como más centroamericanos, tropicales, en donde básicamente desde el vudú, de lo que es como la brujería vudú, se tiene este concepto del zombie como una especie de acto de magia negra donde se levanta un muerto de su tumba para como utilizarlo como esclavo. Uh-huh. Algunos brujos de vudú como que decían hacer esto para tener como ayudantes. Un entre paréntesis que en la cultura de Chiloé, de los brujos de Chiloé, uh-huh, hay historias muy parecidas. Y también algunos brujos, a personas que en vida fueron muy malas, iban a las tumbas y los levantaban y los obligaban como a caminar eternamente, como a modo de castigo. Entonces como que no podían descansar en paz.
¿Tenían algún nombre esos espectros de la cultura?
Muy probable que tuvieran un nombre, pero no lo recuerdo ahora.
Ah, ya. Vamos a investigar.
Sí. En el caso del vudú, era para hacerlos esclavos. Y bajo ese concepto de zombie, la primera película que retrata esta idea es una película que protagoniza Bela Lugosi, ni más ni menos, que se llama White Zombie, o el zombie blanco. Y precisamente Bela Lugosi hace el papel de un tipo que tiene poderes místicos desde el vudú y levanta muertos desde las tumbas para hacerlos esclavos.
Oye, tengo el origen de la palabra zombie.
Ah, lance.
Dice, la palabra zombie viene del africano occidental, posiblemente del Congo, y se escribe inicialmente como Nzambi, que significa espíritu de persona muerta, o el bantú, que es zombie, que es muerto que camina. Y claro, parte del origen de lo que es la cultura vudú y lo que decía el Pancho, como parecido también a la cultura aquí en Chiloé.
Claro. Como que con esa idea de zombie, como una especie de muerto que por acto de brujería, como que se levanta de su tumba, se hicieron un par de películas en Hollywood, también una que se llama curiosamente The Walking Dead, sin conexión con la serie, que no sé si se sigue emitiendo, creo que sí.
Se sigue emitiendo, décima temporada.
Wow, ¿cómo pueden sostener 10 temporadas de muertos billetes, en fin? Y claro, y como punto como curioso también, la película Plan 9 del Espacio Exterior de Ed Wood, que si bien no es propiamente tal una película de zombies, sí pone ciertas cosas de esta idea en la película. A pesar de que Plan 9 del Espacio Exterior es considerada una de las peores películas de la historia del cine, es una película muy innovadora en cuanto al género de terror. ¿Y por qué es muy innovadora? Porque mezcla dos subgéneros. que son muy distintos. De hecho, Plan 9 del Espacio Exterior es una película de ciencia ficción y una película de muertos levantándose de las tumbas. Y haber hecho eso en esa época era... ¿A quién se le podría ocurrir? Solo a alguien como Atwood se le pudo ocurrir. Pero eso es como lo que hubo
antes. Idea que tal vez en un tiempo, o sea, en un lugar más contemporáneo, se replicaría con los zombies nazis en el espacio.
Claro. Muchos dicen que Atwood fue como un adelantado o un incomprendido. Uh-huh. Como que no, nunca contó como los recursos, el apoyo para llevar bien a cabo sus visiones. Pero aún así queda como una película de culto. Uh-huh. Y esos son como los casos más importantes donde podemos ver cómo esta idea del zombie o del muerto que sale de la tumba. Sin embargo, en el George Romero, con su película La Noche de los Muertos Vivientes, Night of the Living Dead, toma el tema, pero le da una vuelta, y le da una vuelta bastante interesante, porque más allá de la calidad cinematográfica, que por lo demás es bastante buena, George Romero es un buen director.
Es decente, sí.
Y más allá de cosas como de presupuesto y efectos especiales, La Noche de los Muertos Vivientes tiene un excelente guión.
Sí.
Es una muy buena historia, que tiene bastantes capas de lectura. Y claro, George Romero hace algo bastante inteligente, que no da un origen a los zombies, un origen determinado. Y eso hace atractiva la historia también.
Claro, en la postura de George Romero con respecto a los zombies, lo menos importante es de dónde surgieron.
Claro.
Es como
lo que. Aún así le da un origen.
Claro, pero lo importante dentro de esto es cómo reaccionan las personas ante esta situación de los zombies. Porque George Romero también hizo películas sobre vampiros y sobre animales como violentos, por decirlo así.
Claro.
Creo que Martin, de 1970 y algo, creo que toma una visión como más vampiresca de su película.
Sí. Igual es curioso el cómo comienza a hacer cine o trabajar en televisión George Romero, porque comenzó él trabajando en un programa que se llamaba Mr. Rogers' Neighborhood, que es como las pistas de Blue.
Claro.
¿Ya?
Comenzó ahí, finalmente consiguió que los productores de ese programa le prestaran plata o lo llevaran a producir la primera película de George Romero. Entonces tiene un origen en la televisión,
para los que no han visto, sé que hay alguien que no haya visto La Noche de los Muertos Vivientes, un poco el resumen de la historia es que están dos personajes, Bárbara y su hermano, están visitando a su padre en un cementerio, y de repente aparece una persona que camina un poco extraño, y resulta ser un zombie.
El viejo curado.
Aparece de la nada, claro, como el tío curado. Aparece de la nada, camina, claro. Medio tambaleándose, y claro, Bárbara piensa que es una persona ebria o alguien como viejo, y claro, resulta que este zombie la ataca, ella corre, su hermano trata de ayudarla, y en esa lucha contra el zombie, los dos caen y el hermano se golpea la cabeza contra una lápida.
Johnny. Mucho con
y ahí parte la historia donde ella sale en el auto y llega a una casa en donde se encuentra con otros personajes, y al final todos estos personajes quedan encerrados en esta casa con todos los zombies afuera. Esa es la gran premisa de la película, en donde se centra no tanto como en el aspecto de los zombies, sino que más bien en cómo se comportan estos personajes encerrados en la casa. Está Bárbara, está una persona afroamericana, hay una pareja con su hija que están en el sótano, y hay otra pareja más joven que también estaban en la casa.
Claro.
La pareja más vieja con su hija, el esposo es como el personaje poco deseable o más conflictivo, que tiene un claro problema racista con el protagonista. Mm. Y empiezan a desarrollarse las personalidades y los conflictos a través de esto de tenerlos encerrados.
Oye, a mí me llamó la atención el cambio de personalidad que tuvo Bárbara. Desde que se muere el hermano hasta que llega a la casa y se empieza a desarrollar la trama. Perdón, Álvaro, perdón.
No, está bien. Sí, y dentro de lo que le decía el Pancho, que esta película tiene muchas lecturas de la manera que la escribió, sí, George Romero. Este mismo tema que decías tú del conflicto como racial que tiene, uh-huh, también va muy acorde al momento en que se hizo la película. En Estados Unidos se estaba viviendo el apogeo del conflicto racial y muchas personas dicen, porque tengo entendido que George Romero no ha dicho directamente, que una de las razones por la que uno de los protagonistas era afroamericano era para tratar de darle una representatividad y para mostrar quizá algunos de los conflictos que estaban ocurriendo en ese momento. Entonces, claro, es una película que...
En el 68, claro.
Claro, de hecho, es una característica en la trilogía original, por lo menos, de que hay un protagonista afroamericano que es como la punta de la lanza de la trama. Y aparte que siempre se ha hablado de eso, es como lo que mencionaba Álvaro del tema del racismo, como que siempre es como una subtrama o una crítica social en las películas de George Romero.
Exactamente. Lo que quiso hacer George Romero es casi como crear un microclima en donde crea una situación extraordinaria donde estos personajes tienen que convivir obligadamente encerrados en esta casa y cómo sus diferentes visiones y personalidades entran en conflicto y cómo no son capaces de, a pesar de lo que está ocurriendo afuera, no son capaces
de ponerse de acuerdo, man.
Claro.
La embarró.
Exactamente. Yo creo que, la película está muy bien filmada, está filmada en blanco y negro por una cosa más que de presupuesto, pero está muy bien sacado el provecho en el blanco y negro. Sí. Tiene una iluminación muy bien cuidada, tiene tiros de cámara y escenas que están muy bien construidas. Romero logra con poco presupuesto como armar una muy buena película. Una de las cosas que yo podría criticarle a La Noche de los Muertos Vivientes es un poco lo débil que es el personaje femenino de Bárbara. Que si bien claro, es el personaje que pasa la película, una vez que llega a la casa como que o está histérica o está con shock y no hace absolutamente nada en el resto de la película. Y ya después casi al final como que toma un poco de protagonismo, pero siempre como la mujer débil, como... un poco la mujer que necesita ayuda siempre.
Claro, cae, claro, termina aquí cayendo en el estereotipo de mujer en película de terror.
Claro.
¿Diego?
No, que para complementar un poco, claro, sin como camisetearme con George Romero, o sea, se podría explicar la personalidad de Bárbara por el estado como catatónico en el que estaba, que es lo que señalaba Pancho, y también producto a que ella en el transcurso de la película no tenía la certeza o no quería creer que John y su hermano efectivamente estaba muerto. Como que explota o se...
Sí, igual es como chocante que se te muere el hermano también, pues. Entonces como que por claro, ese lado...
De alguna manera como que el cambio de su personalidad se produce o estalla cuando lo ve, cuando se da cuenta que efectivamente se convirtió en un zombie.
Claro.
No estoy defendiendo a... Que claro, en efecto, lo muestran como personaje indebido.
Sí, o sea, efectivamente en la trama está justificado el por qué Bárbara es así, pero sin embargo, que es como una opinión como más personal, creo que es como que no se va a aprovechar el personaje.
Sí, sí, sí.
Que de hecho hay un cambio súper fuerte en el remake que se hace después de los 90, pero ya vamos a llegar a eso. La noche de los muertos vivientes fue un cambio súper fuerte en el género del terror y la punta de lanza para el subgénero de las películas de zombies. Ya no desde el punto de vista como desde el vudú, sino que desde el muerto viviente, que tiene otro origen. del muerto viviente que come carne humana, del muerto viviente que al dispararle en la cabeza se muere, etcétera, etcétera. Como que esta película sienta todas las reglas de este subgénero al final.
Exacto.
Eso fue un cambio de ahí en adelante.
Se sientan como las directrices de lo que se ve siempre adelante. O sea, el zombie retratado en esta película es el que se usa de ahí en adelante en casi todas las representaciones del género, ya sea en juego, en serie o en película.
Claro, exactamente. La Biblia del zombie. Lo que a mí me causa un poquito curiosidad, ¿quién es el que fomenta más adelante, me imagino, el tema como que los zombies van a comer el cerebro en particular de las personas? Que no sé
eso, quién eso, el que lo... Eso parte a finales de los 80, en El regreso de los muertos vivientes. Película donde los muertos vivientes como que comen cerebros específicamente.
Y como que hablan, así como dicen, oh, Pancho tiene su tan delicioso cerebro. Como así.
Claro. Sí, esa es una película un poco rindiendo tributo a lo de George Romero, pero en un tono un poco más de comedia y acción.
Como caricaturesco.
Un poco más caricaturesco, exactamente. No deja de ser una excelente película también, como de este subgénero.
Oye, hay un par de detalles correspondientes como al contexto de cómo crea esta película George Romero, que él dijo en una entrevista que al momento de empezar a escribir el guión y desarrollar la película, había terminado de leer Soy Leyenda de Richard Madison. Y lo había tomado como inspiración.
Es importante.
Sí, pues, lo había tomado como inspiración para como retratar esta fuerza de un humano como entorpecido, como que va en hordas contra la gente. Soy Leyenda, claro. Que mucha gente tristemente solo lo conocerá por la película de Will Smith, pero que es un libro y es muy diferente a la película y es mucho mejor.
Sí, de hecho.
Dando un buen libro, así como en Joe Rogan.
Claro, en el caso como de Soy Leyenda, claro, no son exactamente zombies, sino que es una especie como de pseudo vampiros.
Sí.
Claro, en la película de Will Smith como que les dan un carácter un poco más de zombie, entre comillas, pero claro, es la noche de los muertos vivientes la que toma como todas las reglas del subgénero y del zombie propiamente tal. Claro, obviamente hay mucho de ese libro en La Noche de los Muertos Vivientes. Hay una película que también está basada en el libro de Soy Leyenda, que se llama El Último Hombre sobre la Tierra, protagonizado por Don Vincent Price, que yo creo que es la mejor adaptación, la adaptación más fiel al libro de Matheson. Así que ahí podrían también...
Claro, aquí
hay...
Luego de La Noche de los Muertos Vivientes, que pasa un poco sin pena ni gloria, una película independiente, con bajo presupuesto, en blanco y negro, que termina siendo más como de la del cine más de universitario, de culto, y que en realidad La Noche de los Muertos Vivientes logra su fama gracias al videoclub, al VHS. Cuando aparece el VHS y empieza como a resurgir todas estas películas olvidadas del cine B o del cine de bajo presupuesto, él es ahí donde La Noche de los Muertos Vivientes logra como su calidad de culto en realidad y logra ser apreciada como la gran película que es al final. Y George Romero después, claro, se pone a hacer otro tipo de cine, y es casi como 10 años después que hace una secuela de La Noche de los Muertos Vivientes que se llama Dawn of the Dead o El Amanecer de los Muertos.
Justamente llega 10 años después de la primera.
Exactamente, el 78. Y es Dawn of the Dead, es una secuela, pero exacta con los hechos de La Noche de los Muertos Vivientes. No quiero dar spoilers para la gente que no ha visto La Noche de los Muertos Vivientes, pero el final de La Noche de los Muertos Vivientes no se conecta con lo que pasa o sí, cómo comienza Dawn of the Dead. Y de hecho son otros personajes y todo.
El mismo universo, pero cuenta historias diferentes.
Con otra gente, claro.
Claro, como es como la línea donde el mundo ha empeorado desde la primera. Pero esa es como la línea al final, y de hecho que también continúa en la tercera, como el paso del tiempo, de cómo afecta.
Exactamente. Sí, eso es lo curioso de esta trilogía, en donde no se repiten personajes, sino que la única constante es eso, lo que dice Diego, el cómo va avanzando esta pandemia zombie y va como apoderándose del mundo al final. En El Amanecer de los Muertos se ve como los zombies ya llegan como a Nueva York con una primera escena ultra frenética en donde hay explosiones de cabeza, mucho gore. Los efectos especiales para esta segunda película están hechos por Tom Savini, que es una leyenda de los efectos especiales en el cine de terror. Y curiosamente, en la primera película, en La Noche de los Muertos Vivientes, Tom Savini iba a ser el encargado de los efectos especiales. Sin embargo, fue llamado para la guerra. Y Tom Savini sirvió en la guerra como documentalista, grabando todo lo que pasaba ahí. Y eso hace que no pueda participar en La Noche de los Muertos Vivientes. Sin embargo, sí lo hace en Dawn of the Dead, en donde no solo hace los efectos especiales, sino que también hace un cameo, hace un papel en la película.
Tiene un cameo en otra película, ¿cierto?
De Romero, sí. Después en Dawn of the Dead.
Sí, sí, sí.
También aparece, de hecho, haciendo el mismo personaje.
Sin caer en spoiler, es el que hace el motorista, ¿cierto?
Sí, motoquero. Sí.
También aparece en estas películas de Robert Rodríguez, de las de Danny Trejo, creo que ahí también tiene cameo.
Y el del Crepúsculo al Amanecer, también hace un papel ahí Tom Savini. Una película con mucho más presupuesto, a color, con mejores efectos especiales. De hecho, Tom Savini hace un gran trabajo armando todos los efectos especiales, y de hecho, toda esta experiencia en la guerra como que prácticamente les dio como material para hacer todos estos efectos especiales de gente siendo destrozada por los zombies, etcétera, etcétera. Al final, como que fue más beneficioso para esta trilogía que Tom Savini pasara por esta experiencia. Él mismo lo cuenta así, de hecho. Uh-huh. La historia, como bien dije, no tiene relación con La Noche de los Muertos Vivientes. Muestra una primera escena en donde los zombies atacan la ciudad, atacan un edificio, departamento, etc. Y se muestra un canal de televisión transmitiendo todo esto, y los zombies entran al canal de televisión. Y un equipo SWAT escapa en el helicóptero con dos de los periodistas de este canal. Los tipos escapan en el helicóptero, hacen un par de paradas y al final llegan a un mall, en donde aterrizan y deciden cómo quedarse ahí. Lo cual es como la situación o el lugar ideal donde uno puede quedarse en una situación donde sí, está claro. El apocalipsis zombie en todo el lado.
Ahora, igual esta película tiene un, a modo personal, un no destacable remake en el 2004, creo. Tiene elementos en común solamente, la historia cambia por completo, pero el mall, por ejemplo, se mantiene. Claro. Este personaje
es por Snyder, la del 2004.
Sí. Hay varias películas de George Romero que han tenido su respectivo remake más adelante.
De hecho, esta trilogía toda ha sido hecha con remake. Algunos mejores que otros.
Claro, la tercera un poquito más lamentable, de hecho tuvo dos remakes.
Sí. Una de las cosas interesantes de El Amanecer de los Muertos es que George Romero no deja de lado tampoco la crítica social. El hecho de que los personajes se refugien en un mall también es una crítica como a la sociedad de consumo al final, en donde hay varias tomas en donde se ven los zombies caminando por el mall. Clara la alusión al que hace George Romero. Y también hay conflictos o como miradas distintas entre los personajes que están en este mall, que a diferencia de la primera película sí terminan trabajando en equipo y pudiendo sobrevivir. para como expulsar a los zombies que están dentro del mall y ellos adueñarse del espacio. Como dijimos anteriormente, también hay un punto de quiebre en la película en donde parece que está todo bien, pero llegan estos motociclistas liderados por Tom Savini, que, donde hace su cameo, y donde dejan la escoba, dejan realmente la escoba, y ahí es donde queda
la
embarrada. Sí. Todos los motociclistas terminan muertos, y los tipos solo pueden escapar.
Era prácticamente fue como un asalto vikingo, así por un bike. Machete, el mismo Tom Savini, así como, despídete, monstruo.
Y, claro.
Es curioso cómo empiezan a retratar también la actitudes de las personas dentro del mall, porque hay gente que empieza a robar plata que sí. No va a poder usar nunca. O sea, empiezan a tener actitudes que igual son muy reales. O sea, podría.
¿Qué gente haría, po? Si esa es la cuestión, po.
Sí, precisamente. Es muy como de crítica a qué pasaría si estuviera ahí encerrado en un mall, ¿sí? Como que al final. Y eso es como un punto importante de toda esta trilogía también, en donde lo que hace George Romero es precisamente mostrar cómo la gente se comporta en situaciones que las superan y que al final, como que el mismo George Romero en una entrevista dice, como que los tipos están más preocupados de sus conflictos personales más que de resolver el problema en el que están metidos, ¿sí? Y eso pasa en las tres películas al final. Entonces, claro, y es un poco lo que vemos hoy en día, o sea, como que estamos más preocupados de
la economía,
de la economía o de conflictos como humanos, pero en realmente combatir esto que nos está pasando. Y por ahí va un poco la idea de esta trilogía, que otra cosa que cabe destacar es que no es una trilogía que está pensada desde antes, sino que se va haciendo a medida que van pasando los años. Como que George Romero, al hacer La Noche de los Muertos Vivientes, no pensó que iba a ser una secuela o que iba a ser tres películas, sino que la fue pensando y fue construyendo los guiones a medida que iba avanzando los años y se le iban ocurriendo ideas al final.
Fue un buen camino al final, o sea, de alguna manera el tiempo sirvió como para añejar la película, la anterior, una tras otra. Bueno, hasta la tercera, o sea, o inclusive hasta el remake del 90, porque después ya se pone un poquito
totalmente,
más...
Totalmente de acuerdo. Una de las cosas a destacar también de El Amanecer de los Muertos es la música, que está hecha por una banda que se llama Goblin, que ha trabajado en varias películas de Darío Argento, y que ahora hizo el soundtrack para esta película de George Romero, que es maravilloso. Por favor... lo pueden escuchar completo en YouTube. Es un soundtrack que vale la pena escucharlo así solo. Porque Goblin es una tremenda banda de rock progresivo y más encima se mandan un pedazo de soundtrack con El Amanecer de los Muertos.
Es buenísimo la música. De hecho, una tonada que suena cuando, sin spoilers, cuando bajan del helicóptero a cargar combustible, se hizo muy como reiterativa, por así decirlo, en el tiempo. Como que es como muy icónica esa como tonada que suena así. Sí, sí, la película.
Goblin se caracteriza por eso, por hacer temas que son muy característicos en cada película. Con el cine de Darío Argento lo hicieron también, y en este caso no deja de serlo. Como que también es un soundtrack de calidad como los que ha hecho Goblin siempre. Así que y termina siendo una secuela que es tan buena como la primera, que eso también es raro en el cine.
Yo voy a decir una locura ahora, pero inclusive diría que es mucho mejor que la primera y para mí es la mejor de toda la trilogía.
Sí, muchos también dicen que es mejor que la primera.
Es que tiene varios elementos que pueden favorecer el mejor desarrollo, la mejor grabación.
Claro.
En la segunda tenía todo más a su favor, y creo que también está mejor pensada la historia y como retrataba los conflictos, creo yo.
Claro.
Mejor desarrollados que en la primera, quizás.
Es que igual influye lo que dijo Pancho, que hizo la primera sin pensar en que iba a hacer dos más, pues. Entonces dijo, ya voy a hacer todo lo que pueda y chao. Y no, hasta ahí, pues, ¿cachai?
Tiró toda la gana.
Pie como para hacer una mejor, pues.
Bueno, sí. Es eso, básicamente. Tú contó con más presupuesto y y se lanzó como a esta idea de hacer esta secuela con bastante éxito, la verdad. Creo que es una muy buena película, y como dice Diego, hay muchos que plantean que es el punto álgido en esta trilogía. Sí. Luego de eso también pasan casi como 10 años para la tercera película de esta trilogía, que es El Día de los Muertos Vivientes, El Día de los Muertos, Day of the Dead.
85.
Claro, sí, como el 85. Déjame corroborar el año.
El 85,
exacto. Sí, efectivamente. Si se fijan, también hay una correlación en los títulos. Empezamos con la noche,
claro. Amanecer.
Con el amanecer y terminamos con el día. También las películas están, si bien no estaban pensadas desde antes, como que la fueron construyendo bastante bien pensadas. Porque en esta tercera película, empieza mostrándonos imágenes de unas ciudades totalmente desoladas, donde no vemos ningún ser humano, solo zombies deambulando. Y eso nos da a entender de que ya esta pandemia zombie se extendió y prácticamente gobierna todo el mundo.
De hecho, en un momento se hace una alusión por parte de un personaje a donde el alcance zombie es equivalente a algo así como 400.000 zombies por persona.
Claro.
Oye, paréntesis, se me encendió la ampolleta y me acordé donde escuché la tonada de Goblin. En la película Shaun of the Dead, con Simon Pegg, que de hecho es uno de los amigos de George Romero.
Sí. Mira.
Gran dato.
Sí. Oye, es bien interesante esto, que a pesar de que no había pensado hacer secuelas, estén bien hechas, porque muchas veces suele pasar que cuando una película es exitosa y le meten secuelas por metérselas, terminan siendo no bien pensadas o metidas como así como un calzador. Y dentro de todo fue muy inteligente al lograr ir desarrollando su propio universo película a película.
Claro. El tomarse casi 10 años entre cada película también, como que, como dice Diego, como que le dio más maduración a la idea y permitió no hacer un proyecto a la rápida o por dinero, sino claro, que porque realmente había una idea potente detrás de eso. Todo el sustento o la crítica social que hay detrás de las películas o en la trilogía de los muertos de Romero es bastante potente y bastante bien pensada.
Y hay que decir que entre película y película también hizo muchos otros proyectos, que eso también
claro,
colabora en el desarrollo y en el crecimiento como director, como escritor. Entonces, como que no son la única, entre película y película hay como 7 o 6 películas que está haciendo.
Y sí, tiene una filmografía también bastante extensa, tanto en el cine como en la televisión.
Tiene muchos cameos, de hecho, en televisión, creo.
Sí, ha trabajado bastante. George Romero tiene un bastante buen oficio, no solo como director, sino como guionista también.
Guionista, sí.
Fue un muy buen guionista.
Sí, colaboró, claro, como director en proyectos que quizás son más desconocidos o que no eran directamente con sus cosas, o aportando como guionista, como productor en un par de proyectos. Y hubo muchos proyectos que rechazó, o que gente, no sé por qué, habrían rechazado. Le ofrecieron inicialmente el proyecto y después le dijeron que no, que después más adelante lo podríamos comentar. Para claro, ser un par curioso.
Bueno, una de las cosas más conocidas, aparte de esta trilogía de los muertos, fue este proyecto con Stephen King que se llama Creepshow. Que tiene también algo que ver con los zombies, porque hay historias de zombies en esta trilogía.
Claro.
Ahí también George Romero hace un muy buen trabajo. Creepshow es una muy buena película. La segunda parte, Creepshow 2, no es tan buena, pero la primera sí es bastante de culto y cuenta con muy buenos actores y muy buenas historias también. Bueno, con toda esta imaginería como del cómic de terror de los años 50, que está muy bien lograda. Y de hecho el mismo Stephen King hace un cameo en la película.
Igual hay que decir que no en todos los proyectos tuvo el mismo éxito o hubo la misma calidad. Hubo unos que logró cosas y en otros que no fue tan, que quizás no logró la misma pulcritud o el mismo éxito que en películas pasadas, principalmente en las trilogías.
Claro. De hecho, si hablamos de proyectos y de bandas que incursionaron. Gracias. Estuvo The Misfit, creo, en una, y como que no anduvo muy bien el proyecto. no, menos no tuvo el éxito que tuvo Goblin.
Claro.
Incursionar.
la agarró. Qué bueno.
Y claro, con todo este, con toda esta idea, realiza esta tercera película, que es El Día de los Muertos. Como dijimos, ya ha avanzado como esta pandemia zombie, donde la Tierra está desolada, y se muestra que los últimos sobrevivientes, supuestamente, son un grupo de científicos y militares que viven en un búnker bajo tierra. Y que los científicos están como trabajando en busca de un antídoto o de una cura para esta pandemia zombie. Y nuevamente, el encierro de personalidades y de visiones muy distintas hace que entre en conflicto, sobre todo con, entre militares y científicos. O sea, imagínense lo que es eso. Un militar muy bastardo que trata como muy dictatorialmente todo en el búnker. Y lo curioso o lo importante de esta película es que es la protagonista, que aquí sí la protagonista es una mujer que toma las riendas de la historia. Lo que no pasaba ni en La Noche de los Muertos Vivientes ni tampoco en El Día de los Muertos Vivientes, donde la protagonista femenina también es un papel bastante como menor dentro de la historia. Aquí es todo lo contrario, aquí la protagonista es la mujer y es ella la que lleva la batuta y la que básicamente resuelve conflictos y como que es la que como que se enfrenta a esta idea o a esta como dictadura de este militar dentro del búnker.
De hecho, yo no sé si está planteado inicialmente por George Romero, como porque igual noté como una suerte de camino también de transición del personaje femenino, que si bien en la Noche de los Muertos Vivientes como que no tiene protagonismo, en El Amanecer de los Muertos hay un quiebre en un momento donde de hecho la mujer del grupo dice, ojo, somos cuatro personas y también yo puedo tomar decisiones. Entonces como empieza como a imponerse un poquito, también es integrante del grupo, y como dice Pancho, ya en El Día de los Muertos ya es empoderada, es alguien que de hecho se separa enfrente, militar ya como dictatorial de alguna manera. Pero no sé si fue planteado por George Romero ese camino, o yo lo noté así, no sé.
Es interesante la observación. Efectivamente en la trilogía hay como esta especie de avance o más protagonismo de a poco entre las tres películas. Pero sí, también desconozco, no he leído nada como de George Romero refiriéndose a ese tema. No sé si lo habrá pensado de esa forma o a lo mejor él se fue dando cuenta que no le estaba dando el protagonismo al personaje femenino que a lo mejor se merecía. Claro. Y que logra en esta tercera película, en donde de hecho el personaje de la protagonista es un personaje muy interesante dentro de la película. Nuevamente Tom Savini a cargo de los efectos especiales y con la ayuda de Greg Nicotero, que también terminó siendo un maestro de efectos especiales que trabajó o está trabajando todavía para The Walking Dead y otras muchas películas de terror.
De hecho, de los efectos característicos que ya a cabo Greg Nicotero era como la típica como cabeza decapitada y que te movía los ojos, como la punta de la lanza de los efectos especiales.
Ahí se ve que en las películas de Romero no solo por su aporte, sino la gente que trabajó con él, hasta el día de hoy sigue siendo influencia en el género de cosas relacionadas. Nicotero y Savini siguen súper, ¿cómo se dice?, contingentes, colaborando en muchos proyectos, tienen sus propias como empresas como dedicadas a los efectos especiales y siguen siendo muy, muy valorados y muy importantes en el mundo del cine y la televisión.
Exactamente, crearon una escuela en el cine de terror, básicamente. Tanto en efectos especiales como lo que hablábamos, todas las películas de zombies se basan en la trilogía de los zombies de George Romero. Como que es la Biblia para hacer una película de zombies. Claro, al final como que esta película, si bien como que nos lleva a una especie de apocalipsis total zombie, en donde ya toda la Tierra está infectada de zombies, y el desarrollo de la película es bastante oscuro, es bastante como deprimente, todo el mundo encerrado en este búnker, ¿cachai? Como con estos conflictos con los militares, algunos de los científicos experimentan con los zombies, ¿cachai? Como que están más preocupados de experimentar con los zombies más que de buscar una cura, tal pareciera como que se muestra en la película.
De hecho, termino la idea.
Uno de los científicos trata como de hacer que un zombie recuerde su humanidad, como que le enseña distintas cosas, se pone a escuchar música y todo. Y esa es una de las cosas interesantes de esta tercera película, que el zombie como que recupera cierta humanidad al final,
claro,
de la película.
Como que se desarrolla, como que evoluciona y, claro, le ayudan a evolucionar.
Claro, exactamente.
Yo iba a mencionar que como parte de la premisa o las palabras que decía George Romero es que él siempre pintaba como el villano al ser humano, y el zombie era producto de la maldad del ser humano.
Sí, exactamente. Claro, como que básicamente los zombies eran como una fuerza exterior que,
claro,
que generaba, pero al final, como que, claro, como dice Diego, toda la maldad siempre estaba en el actuar del ser humano más que en que los zombies fueran la maldad.
Los zombies son como parte del contexto, porque los antagonistas se pueden dar ahí mismo entre los personajes.
Los conflictos son por otra cosa.
Claro.
O sea, de hecho, lo que quieren reflejar estas películas al final.
Claro.
Como que nos encerramos en nuestros conflictos y en nuestras diferencias en vez de trabajar en conjunto para solucionar un problema que nos afecta a todos.
Lo que pasa ahora.
Este conflicto militar que se plantea en el Día de los Muertos, de alguna manera se ve reflejado en otra película de zombies, que si no me equivoco, Latinoamérica llegó como Exterminio, pero se llama 28 días después, creo.
¿Sí?
También tienen como un concepto donde se refugian en un lugar militar y tienen como problemáticas muy similares. Así como...
Claro, exactamente. Sí. Esta película, como que no le fue tan bien como el Amanecer de los Muertos, y de hecho como que muchos no la consideraron por mucho tiempo como una gran película o digna de las dos anteriores. Como que se la consideró como la más débil dentro de la trilogía. Sin embargo, como que con el pasar de los años como que se ha podido apreciar mejor y ha envejecido bastante bien las tres películas de ella.
Igual a mí me pasa con la tercera, que sí, propone muchas cosas interesantes dentro de la historia, pero comparativamente con la otra quizás sí puede ser la más débil. Yo creo que de un punto, a mí algo que me puede molestar de la película es que hay un par de actuaciones que no son muy, muy buenas para el conflicto, como que termina siendo como un poco como salida del contexto, me parece un poco rara.
Sí, claro, hay por ahí también, sí, hay una cosa con las actuaciones. De hecho, yo creo que la que tiene mejores actuaciones es la primera película. En las otras dos, claro, es un poco como actuaciones como sobreactuadas en, claro, alguna escena y todo. Sin embargo, como que uno puede superar un poco eso porque el guion también está muy bien escrito.
Sí.
Se le puede, como entre comillas, perdonar un poco eso a Romero. Además que estamos hablando también de un género que es un poco muy en la cima todo, así como mucha acción, mucho gore, mucha sangre y sobreactuaciones y cosas como todo muy...
Es parte de...
Claro, parte de como del subgénero. Pero yo personalmente pienso que esta es una trilogía bastante, bastante como cerradita, bastante bien hecha, y que como ninguna película como que le quita mérito a la otra, ni creo que las tres están como bastante parejas y cuentan muy bien este universo que armó George Romero. Luego, claro, en los años 90 saldría un remake de la primera película, que es La Noche de los Muertos Vivientes, precisamente dirigida por Tom Savini, que también es muy curioso porque George Romero es el que planea este remake.
Sí, pues es guionista y productor.
Exactamente. Y cuando él le preguntan quién va a dirigir el remake, no hay duda en la mente de George Romero que el que tiene que dirigir el remake es precisamente Tom Savini. ¿Y quién conoce mejor esta idea de George Romero que el mismísimo Tom Savini? Y excelente trabajo, un excelente trabajo. Yo creo que otra de las cosas raras en el cine es un muy buen remake. Yo creo que es tan bueno como la película original. Le hace mucha justicia y nuevamente, en este caso, George Romero como guionista le da un protagonismo a la mujer de la película, a la protagonista, muy fuerte en la película. De hecho, ella es la única que sobrevive al final.
Sí, pues.
A diferencia de la película anterior.
Que no sobrevive nadie.
Claro. Sobrevive alguien, pero pasan algunos acontecimientos. Claro. De hecho, en esta película, más que empoderado, ya llega a un punto donde es como bien badass, así como que es ruda, como que no se metan conmigo, de hecho.
Toma la situación en sus manos al final.
Claro, claro.
Y eso a lo mejor, y aquí estoy especulando un poco, pero a lo mejor da cuenta de que George Romero de a poco como que se fue involucrando más con las protagonistas en sus películas.
Puede ser.
Tomando el antecedente de cómo pasó desde La Noche de los Muertos Vivientes hasta El Día de los Muertos, y después en este remake como que dice ya, mira, no lo hice en la primera película, lo voy a hacer ahora.
Claro, como corregir detallitos.
Debió que haber tomado el protagonismo, tiene que haber sido Bárbara en este caso. La recomiendo mucho este remake, tanto como la original. Muy, muy bueno.
Bien bueno.
Incluso, incluso este remake es a color. Ese es un punto importante. O sea, tomaron mucho riesgo y les salió bastante bien. Salió bastante bien.
No, de hecho, yo considero que a pesar de que los dos finales son distintos, cierran muy bien. Están como muy. Son agradables, son armónicos de ver. Por ahí, la del 90 la encontré un poquito más gore al final.
Sí,
sí, sí. Sí, pero y era algo que se salía igual de la norma en el tiempo. Fue como igual rompedor el momento, la primera película que mostrara tanto gore.
Sí, igual muestra harto cuerpo, harto cadáver. Pero yo creo que porque fue blanco y negro que no se nota tanto, ¿cachai? Pero igual era impactante en ese tiempo, me imagino, ver el cadáver en el segundo piso, ¿cachai? La gente comiendo parte de persona.
Sí, como que tenían interiores de animales para los efectos especiales y era bastante impactante para una película de ese tiempo.
Claro. Ojo que la sangre es muy curioso porque usaban salsa de chocolate. Sí. Y aprovechando el blanco y negro pasaba.
Sí, claro.
Sí. Un dato curioso en El Amanecer de los Muertos, que también ocuparon como intestinos de animales, algo les pasó que no pudieron refrigerar bien los intestinos y se la anduvieron echando a perder. Y los actores cuentan que el olor era insoportable en el estudio. De verdad que era insoportable.
Me podrían decir que le servía para interiorizarse en el momento.
Claro.
Ahora, hay un detalle que va sucediendo en las películas, pero yo aquí también desconozco si lo habrá patentado George Romero, es que es como este típico, no sé, ponele que un zombie ataca a una persona y muestran la cámara hacia el muro y sale la sangre salpicando la pantalla. Ese pequeño detalle, no sé si se habrá originado precisamente, yo hacia atrás lo desconozco. No sé si será como idea, porque se ha repetido mucho en el tiempo, como algo súper clásico, que matan a alguien y te ponen las sombras con sangre.
Claro. Hay varias cosas que en La Noche de los Muertos Vivientes se establecieron, tanto como lo que hemos hablado del género de zombies, como en cuanto a efectos especiales incluso.
Sí.
Como que se creó toda una escuela en esta trilogía con respecto a cómo hacer efectos especiales para películas de terror. Y es muy probable que eso también haya sido una punta de lanza en estas películas de George Romero. No recuerdo haber visto algo así como en una película anterior, de hecho.
dentro como de curiosidades, que de hecho creo que Álvaro, no sé si iba a decir la misma, es que de hecho a George Romero le ofrecieron grabar aunque sea un capítulo de The Walking Dead, pero él se negó, creo por argumentar que como que la idea, como la gestación de esa imagen zombie como que no era de él.
Claro, sí, porque no, dijo que no se sentía como interiorizado con el proyecto. Aunque igual es curioso porque la serie usa básicamente la misma premisa de las películas de George Romero, que es los zombies son contextuales, el conflicto es entre personas. Y el zombie que se retrata en la serie es el zombie de George Romero. Y la manera de interactuar con los zombies es la planteada por las películas de George Romero.
De hecho, sí. El error.
Pero ¿sabéis qué?
Es que exagera mucho ese conflicto y hace totalmente lenta la...
¿Sabes qué? Me pasa mucho que me di cuenta en la película, la primera, que... Bueno, y comparando, por ejemplo, con The Walking Dead, que los zombies actuales son bastante tontos. Por ejemplo, en la primera, los zombies como que aprendían cosas, ¿cachai? Como que pescaban un ladrillo y sabían que era como para agarrar a la ventana, sabían que el fuego le hacía mal, entonces como que se alejaban. Como que tenían como una cierta capacidad cognitiva de aprender cosas. Cierta cosa que, igual no he visto todas las películas de zombies, pero hay algunas que los zombies son bien tontos, ¿cachai? Entonces eso como que me llamaba mucho la atención. Más que eso, como que todavía no se interioriza en otras películas.
Más que como aprender cosas, lo que pasa con los zombies de Romero es que tienen resabios de lo que fueron.
Sí,
no estaban
claro.
Entonces tienen ciertos recuerdos. Por ahí, por eso, como que saben, no sé, ocupar ciertas cosas como pescar un ladrillo para romper ventanas o alejarse.
Abrir puertas, ¿cachai?
Claro, exactamente. Entonces, como que, claro, están muertos y al revivirlos como que tienen estos resabios en la mente de lo que fueron y tienen como ciertas cosas adquiridas. Por ahí, esta también fue la premisa para como poder enseñarles cosas y poder como humanizarlos de nuevo en la tercera película.
¿Diego, voy a decir algo?
No, es que de hecho justamente eso que dice el Pancho se ve o se nota en la segunda película, en El Amanecer de los Muertos, donde hace una alusión de que el zombie como que anda dando vuelta en el mall, porque es como lo que recordaba hacer.
Claro.
Y por ahí también hace ese juego con la crítica social.
Y sabéis que, igual como hace como una observación ya para como final para mí, como conclusión, Me gustó caleta, porque uno, por ejemplo, ya, uno 2020, todo eso, está viendo esa película del 68, y me contextualizaba en esa época, la gente como que primera vez que estaba viendo algo así en su vida, ¿cachai? Como que era, porque la radio te decía, ya primero, no sabemos qué son, después otro mensaje de la radio, creo que con un golpe en la cabeza se mueren. Después ya, otro mensaje, era como que te iba dando de agotitas la información de los zombies, y nunca decían que era un zombie, nunca sabían qué lo que era, entonces era como bien impactante, y se agradece también lo que hizo Romero en ese sentido de dar como la información de a poquito, o de dejarlo como al misterio, por decirlo así.
Sí, yo lo único que lamento un poquito de la carrera de Romero es que él, de hecho, era la persona que estaba a cargo de realizar Resident Evil, la primera película en el 2002.
Sí, ese era el detalle que iba a comentar yo.
Pero, claro, es típico que hubieron, creo, diferencias creativas. Ahí, y como que tuvo que salir al...
Sí, fue curioso porque le ofrecieron el cargo de director y al momento de empezar las grabaciones prefirieron que no. Dicen que es por conflictos creativos, por los conflictos creativos siempre traen como muchas cosas más detrás.
Claro.
Y quién sabe qué querían tratar. Pero curiosamente él igual participó dirigiendo unos cortos promocionales para la segunda edición del juego, para el Resident Evil 2.
Bueno,
sí, creo que lo he visto eso.
Dirigió unos cortos que salieron para Japón solamente, creo.
Claro.
Sí. Igual son muy curiosos. Y ahí se ve que él siguió participando en muchos otros proyectos, o inspirando, o como consultor. Lo mismo que Sabine, lo igual que Nicotero.
Sí, fue, como hemos dicho, fue una gran escuela para todo el cine de zombies que ha habido de ahí en adelante. No se puede pensar el cine de zombies sin pensar en George Romero, básicamente. incluso también pensaba en Thriller de Michael Jackson,
sí,
dirigido por John Landis, que es también como que yo hubiese sido de eso sin George Romero, sin The Night of the Living Dead. Sí. Está todo ahí. Creo que para la época también la primera película fue bastante cruda, de hecho.
Claro.
Como que, no sé, por las películas anteriores como The White Zombie, por ejemplo. Claro, los muertos vivientes eran como básicamente personas hipnotizadas o hechizadas, pero no había nada de sangre o gore, ni nada por el estilo. Y esta película como que plantea una ficción bastante cruda y bastante oscura de la realidad. Y eso también fue un quiebre en cuanto a lo que es el cine de terror. No solo como cine de zombies, sino que, no sé, películas como La Masacre de Texas también, que serían de ellas si no hubiese habido una primera película como La Noche de los Muertos Vivientes también.
Pancho, una consulta. Uh-huh. Por ejemplo, yo no vi todas las películas de... La 3, por ejemplo, no la vi. Y no sé si esta saga es autoconcluyente, por ejemplo, no sé si al final recogen, encuentran la cura, o al final matan a todos los zombies. ¿Qué pasa al final? ¿O no, o qué hay como en el aire?
Mira, el final de la tercera no es ninguna maravilla, como que se puede contar porque no es como ni siquiera digno de spoiler. Los tipos escapan del búnker y llegan a una isla. Llega la protagonista con dos tipos más y como que se quedan ahí en la isla, sí, como a salvos, claro. Claro, no hay... si bien presenta un final, entre comillas, feliz para los protagonistas de la película, no un final feliz para la humanidad, porque... Mira, zombie, al final. Y de hecho, las películas que desarrolló después George Romero, después de esta trilogía, tampoco plantean una solución al problema zombie. Mencionarla un poco, son películas que están muy a la sombra de esta trilogía. Una es Land of the Dead, Diary of the Dead, y hay otra más que hizo.
Survival of the Dead,
claro. George Romero hizo estas películas, pero ya con un catálogo de películas de zombies que se había hecho muy extenso, en donde se habían manejado muchas de las posibilidades. Entonces, como que básicamente, ¿qué podía seguir haciendo?
Fue otra Romero, más.
Se había hecho ya.
De hecho, eso es
un poco el problema.
A Romero, de que ya está como reciclando ideas y ya básicamente es como motivo para meter a todos sus amigos. De hecho, creo que hasta Quentin Tarantino metió. Y creo que en Land of the Dead, como que ya ahí el mensaje que te deja es como que lo que queda de humanidad tiene como que aceptar,
claro, que
vivir como eternamente. Para...
Sí, en ese sentido, como que Land of the Dead es ya un poco interesante, no es tan mala, pero tampoco llega al nivel de las anteriores. Y las otras dos, o sea, ni siquiera las recomendaría para ver.
Vale.
Bueno, amigos, aquí llegamos a un final bastante inconcluso como las películas de Romero. Pero no, bien. Revisamos la trilogía original, los remakes, y también repasamos las otras tres películas que no fueron tan buenas, pero que siguen siendo interesantes y que vale la pena ver también. Así que nada, pues, agradecer y valorar sobre todo el trabajo de George Romero, porque no es un cineasta que se mencione mucho, siendo que el cine de zombies le debe mucho a él, y las series también, que estuvieron de moda en algún tiempo. Ya no, pero que estuvieron de moda en alguna época.
Así es, sí, como que el legado de George Romero sigue hasta el día de hoy. Como que existan series como Walking Dead o películas como Zombieland, etc. Incluso lo que hemos dicho, no solamente en el cine de zombies, el cine de terror en general le debe mucho, claro, a George Romero. Fue un pionero en varios aspectos. Así que vale la pena.
Gracias, Romero.
La tecnología.
Gracias. Y se nos va a acabar, pues. Se nos acaba.
Nos despedimos y nos vemos.
Nos despedimos.
En otra edición de viernes de
Así es, pues, amiguitos.
Placer.
Siempre es un placer.
Alto tema.